Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Crecen más y al dengue se habrá vencido, ya no más dengue en mi ciudad. Qué lindo comunidad, todos logramos tranquilidad. Con este merengue dengue no te me vas a acercar. Con este merengue dengue no te me vas a acercar. Con este merengue dengue no te me vas a acercar. Con este merengue dengue no te me vas a acercar.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. En estos micrófonos les saluda con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo. Escuchamos el tema de merengue dengue, y es que esta tarde en Agenda 21 tenemos un tema muy importante, que son las acciones contra el dengue de los consejos de salud en Autlán. Justamente este programa lo estamos desarrollando en el marco del Día Mundial contra el Dengue, que se conmemora el 26 de agosto. Los invito para que nos acompañen a lo largo de esta hora. Y bueno, envío un saludo a quienes integran el equipo del programa: Silvestre Canil Díaz en producción, Andrea Díaz en asistencia de producción, Alexis Fierro en controles operativos y redes sociales, y a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. Agradezco y bueno, también les envío un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página udgtv.com/radioudg/autlan/. Les recuerdo que tenemos una dirección electrónica. Usted nos puede sugerir algún tema, darnos algún comentario. La dirección es xhnu@radio.udgmx. En Facebook nos encuentras como Radio Universidad Autlán 102.3 FM y en Twitter @radioudgautlán. Y bueno, esta tarde tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre estas acciones que se están realizando en nuestro municipio. Pero para entrar en contexto, bueno, vamos a escuchar una cápsula que producción nos ha preparado sobre el Día Mundial contra el Dengue.
De agosto, Día Internacional contra el Dengue. El principal objetivo del Día Internacional contra el Dengue es dar a conocer cómo se puede prevenir la transmisión de esta infección. El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue, del género flavivirus. La infección causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue grave o dengue hemorrágico. Los últimos años, la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la tercera parte de los habitantes del planeta están en riesgo de contraer el dengue. Es por eso que el día de hoy conmemoramos y recordamos la lucha contra este virus, haciendo conciencia y motivando a la población a que se una a la lucha contra esta enfermedad. 26 de agosto, Día Internacional de la lucha contra el dengue.
Es el momento de ir a nuestro primer corte de estación, pero antes vamos a escuchar una interesante cápsula acerca del ciclo de vida del Aedes aegypti. Y en el siguiente, bueno, vamos a tener nuestra invitada especial de esta tarde, la licenciada Mónica Gisela Ruesga Sevilla, y es promotora del programa de dengue en los consejos de salud en Autlán. Bueno, vamos a escuchar esta interesante cápsula aquí en Agenda 21.
Aedes aegypti, ciclo de vida. Aedes aegypti es un mosquito pequeño procedente de África, de color oscuro, con distintivas marcas blancas y un tamaño aproximado de 5 milímetros. El ciclo de vida del mosquito es el proceso y cambio que tiene en cada uno de sus cuatro estados: huevo, larva, pupa y adulto. Después de aparearse durante el vuelo, la hembra consume sangre, madura sus huevos y al cabo de 1 a 3 días está lista para depositarlos en recipientes ubicados en zonas frescas y sombreadas. La temperatura ideal para la incubación es entre los 23 y los 28 grados centígrados. Este es el inicio de la fase acuática. Los huevos miden alrededor de 1 milímetro de largo. Algunos son capaces de resistir y sobrevivir entre 7 y 12 meses y sin depósitos de agua. Cada vez que una hembra se alimenta de sangre, pone aproximadamente tandas que pueden alcanzar hasta los 50 huevos sobre las paredes de los recipientes, y durante toda su vida, una hembra puede colocar entre 150 y 300 huevos. Una vez se rompe el huevo, surge la larva. Las larvas viven en el agua, alimentándose de la materia orgánica que se encuentra en el agua del recipiente. Su desarrollo se completa entre 5 y 7 días antes de convertirse en pupas. Las larvas se transforman en pupas. Este estado corresponde a la última etapa de maduración de la fase acuática. Las pupas inicialmente tienen un color blanco. Cuando maduran se van tornando oscuras y se mantienen en este estado por unos 3 días hasta emerger, iniciando una metamorfosis en la que finalmente se transforma en el mosquito adulto. El mosquito adulto totalmente formado rompe la carcasa de la pupa y la abre manteniéndose en la superficie del agua. Los Aedes hembra, a diferencia de los macho, son hematófagos, es decir, consumen la sangre. En otras palabras, solo la hembra pica al ser humano, Este mosquito es de vuelos cortos y en las calles urbanas. Una de las características a tener en cuenta es que el mosquito Aedes aegypti no solo se reproduce en comunidades vulnerables. Todos estamos expuestos a este vector sin importar condición social. Por eso es importante prevenir y no permitir la propagación de este mosquito mediante la eliminación de los criaderos de tu comunidad, escuela, hogar y demás lugares en que este mosquito se pueda reproducir. Todos y todas podemos prevenir el Aedes aegypti.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros. Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
No dejes latas, tarros, cacharros o vasijas donde el agua se puede acumular. Techos de lona, floreros o cubiertas sin tapar porque el mosquito allí va a procrear. Dengue, 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 hay que secar ese mosquito rebelde. Dengue, 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 no le des oportunidad. Dengue, 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 hay que secarlo al mosquito de dengue. Dengue, 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 no le des chances en tu hogar. No dejes latas, tarros, cacharros o vasijas donde el agua se puede acumular. Techos de lona, floreros o cubiertas sin tapar porque el mosquito allí va a procrear. Dengue, 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 hay que secar ese mosquito rebelde. Dengue, 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 no le des oportunidad. Dengue, 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 hay que secarlo al
Escuchamos la canción Dengue del grupo Cuarteto y bueno, es el momento de presentarles esta tarde aquí en Agenda 21 a nuestra invitada de esta tarde. Nos acompaña vía enlace telefónico la licenciada Mónica Gisela Ruesga Sevilla. Ella es promotora del programa Dengue, los consejos de salud de AULAM, y bueno, nos va a hacer una invitación y a platicarnos acerca de todas las acciones que están llevando precisamente los consejos de salud sobre este tema, justamente este tema que estamos abordando aquí en Agenda 21 en conmemoración del Día Internacional contra el Dengue. Muy buenas tardes, licenciada Mónica, ¿cómo está?
¿Qué tal, maestro? Buenas tardes, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación.
Muchas gracias por atender esta invitación. Sabemos que andan precisamente muy ocupados trabajando con esta campaña. Y pues platíquenos, licenciada, ¿qué es el dengue y cuáles son sus síntomas?
Ok. Mira, maestra, pues el dengue, conocemos que es una enfermedad que se transmite por la picadura de una mosquita, en realidad, una hembra del grupo de los mosquitos del género Aedes aegypti. Entonces, pues bueno, son estas mosquitas las que para poner sus huevecillos necesitan alimentarse de sangre humana, no así los machos que se alimentan del néctar de las plantas. Entonces, bueno, esta enfermedad se transmite así por medio de una mosquita que se alimenta de una persona infectada y va y se alimenta después de una persona sana y puede entonces transmitir la enfermedad. Existen cuatro tipos de virus de la cepa del dengue, que son dengue 1, den 1, den 2, den 3 y den 4. Los síntomas pueden aparecer en un promedio de 5 a 7 días. Entonces, necesitamos conocer cuál de esos serotipos circula en nuestra región para entonces nosotros saber qué tipo de dengue nos puede atacar, vamos.
Y en el caso de México, ¿cuáles son los serotipos que tenemos de estos?
En nuestro país circulan los cuatro serotipos, no en todos los estados. En nuestra región circulan el serotipo 1 y 2. Entonces, de lo que es AULAM, vamos. Entonces, conocemos que el dengue puede dividirse aún todavía en dengue grave, en dengue con signos de alarma y dengue no grave. Entonces, tienen ciertas manifestaciones. El dengue como tal tiene síntomas muy comunes, como fiebre alta, dolor de cabeza, una muy común o muy particular, que es el dolor detrás de los ojos, dolor de articulaciones y un malestar general. Algunas veces se ha presentado con náuseas, incluso con malestar estomacal, pero regularmente son esos síntomas los de dengue. Ya al final, casi para terminar salir la enfermedad, se presentan unas manchitas rojas en la piel.
Así es. ¿Cómo podemos saber, además de esos síntomas que nos está platicando, cómo podemos nosotros saber, ahora sí que a ciencia cierta, que tenemos dengue? Ahorita, bueno, hay varias síntomas que se pueden confundir.
Así es, maestra. Básicamente, tenemos que hacernos una prueba. Tenemos, para empezar, es recomendable no automedicarse. Se les pide a la población que si ellos, alguien de ellos presenta alguno de estos síntomas o tiene la duda de si tiene dengue, se atienda con un médico y este médico le va a hacer los análisis pertinentes o las pruebas pertinentes para determinar si es dengue. Es importante asistir al centro de salud, pues, para que se le revise y se le dé un diagnóstico acertado y también un tratamiento adecuado.
Si una persona ya ha contraído dengue en años pasados o en meses pasados, ¿puede volver a tener otra vez dengue?
Mire, sí se puede, pero regularmente las personas que presentan o que pasan esta enfermedad crean cierta resistencia al virus. Entonces, puede ser que ya no nos dé un dengue grave o un dengue hemorrágico, si lo tuvimos alguna vez, pero sí podemos llegar a presentar un dengue menos agresivo, un dengue no grave o sin signos de alarma. ¿Por qué? Bueno, pues como le explicaba, hay el dengue se divide en tres tipos, vamos a llamarlo así. Entonces es probable que una persona que ya presentó un dengue, un tipo de dengue, y un mosquito viene y se alimenta y le transmite la enfermedad, puede presentar. Incluso a veces hay personas que tienen dengue y al año siguiente les da un dengue más grave. Es por esa razón.
Así es. Y bueno, actualmente esta enfermedad, ¿qué riesgo de mortalidad representa para la población mundial?
Es un riesgo alto porque es una enfermedad que precisamente nos puede llevar a la muerte, maestra. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos, debemos conocer esta enfermedad y tratar de evitar enfermarnos. Es increíble la forma en la que nos podemos contagiar, pero todavía aún más con el riesgo que tenemos ahorita con esta pandemia y COVID, podemos presentar una combinación de ambos virus. Entonces, sería mucho más peligroso y más mortal, maestra. Estamos hablando, lo comentábamos ayer, que puede haber una combinación no solo de dengue, sino de otras enfermedades que transmite también este mosquito, como es Zika y Chikungunya. Entonces, una persona puede tener dengue y Zika, pero imaginemos que una persona tiene COVID y un mosquito de dengue se llega a alimentar de esa persona. Es altamente grave y altamente peligroso.
Sí, si eso le agregamos el estrés o algunas otras enfermedades, pues creo que estamos en un riesgo a considerar. En el caso de México y nuestro estado, ¿qué cifras nos pudiera compartir acerca de los contagios por dengue?
Maestra, las cifras las maneja Secretaría de Salud.
Sí.
Sabemos que somos en nuestra región de los primeros lugares en casos de dengue, pero es Secretaría de Salud quien maneja esta cifra.
Así es, bueno, y no no escatimar cualquier esfuerzo, aunque digamos, bueno, a mí pensamos que no nos va a dar o bajamos la guardia, ¿verdad?, en cuestiones de higiene, limpieza o atendemos otros asuntos, pero el dengue está latente.
Así es, maestra. Fíjese que en esta visión de pandemia en la que nos hemos enfrentado en estos últimos meses, de pronto creo que nos olvidamos que dengue seguía ahí, seguía latente. Y era una buena oportunidad para tomar acciones en contra de este virus. Y es ahí donde a mí me gustaría detenerme un poco para hablarle a nuestra audiencia acerca de las acciones más sencillas que podemos realizar para evitar enfermarnos o contagiarnos de esta enfermedad. Es donde nosotros creemos que está el hilo negro, decíamos. Podemos detener esta enfermedad, podemos evitar contagiarnos. Quizá, así como hemos tomado medidas en cuanto a COVID, con cubrebocas, con la sana distancia, con el gel, también podemos tomar muchas medidas para evitar enfermarnos de este virus. Si me permite, puedo mencionarlas.
Así es.
Tenemos un cuarteto de acciones que podemos llevar a cabo en nuestra casa, con nuestra familia, incluso sería una actividad en familia para evitar la proliferación de este mosquito. La primera sería lavar. ¿Qué lavamos? Todos aquellos utensilios que de alguna forma están almacenando agua constantemente estamos usando, pero que podemos vaciar, vamos. Hablamos de piletas pequeñas, hablamos de tambos, de cubetas, de incluso el bebedero de las mascotas, el florero que a veces tenemos en agua algunas flores. Entonces, tenemos que lavarlas. No solo es cambiarles el agua cada tercer día, es tomar un cepillito, jabón y tallar muy bien las paredes del recipiente. Porque esta mosquita va a tener el espacio para venir y depositar sus huevecillos precisamente en las paredes de los recipientes. Entonces, si nosotros tallamos muy bien, nosotros vamos a eliminar ese huevecillo. Entonces, así es como vamos a... Una parte es cambiando el agua cada tercer día, y cada que la cambiemos, la indicación es tallar muy bien las paredes de cada recipiente. Esa sería lavar. Y, bueno, entonces, después sería tapar. ¿Qué tapamos? Aquellos recipientes que precisamente no podemos estar desaguando constantemente. Los tinacos, el aljibe, las pilas grandes. Tenemos que buscar la forma de que la mosquita, al querer venir a poner sus huevecillos, no encuentre por dónde entrar. Entonces, vamos a tapar todos estos recipientes de una forma hermética, intentando que sea hermética, para que no puedan poner sus huevecillos ahí. Y si se fijan, nosotros estaríamos deteniendo la fase acuática de este mosquito, porque no tendría ella dónde poner sus huevecillos. Volteamos aquello que usamos constantemente y que regularmente queda sin agua. Aquellos contenedores de agua en los que usamos en el día y ya por la tarde tenemos que dejar, hay que ponerlos bajo techo, voltearlos. Y una muy importante, debemos tirar aquello que ya no nos sirve, que no tenemos en uso. Por ejemplo, los juguetes quebrados, las macetas quebradas, botes, llantas, sobre todo las llantas, que son el lugar perfecto para que un mosquito pueda poner sus huevecillos. Es a veces muy difícil sacarle el agua a una llanta, y entonces en ese lugar es donde las mosquitas suelen habitar. Hay que tirar de nuestro patio todo aquello que solamente esté acumulando o siendo un criadero de mosquitos. Entonces son cuatro, maestra: lava, tapa, voltea y tira.
Sí, muy sencillo, ¿verdad? Y tareas que, bueno, aprovechando ahorita que estamos mayor tiempo en casa, podemos realizar con la familia, que también nos puede servir un poco de cambiar la rutina, ¿no? Y de también de tener y crear espacios limpios.
Sí, incluso tenemos algunas actividades propuestas que queremos mencionarles a la población. Por ejemplo, a veces se nos olvida que en las canaletas se nos llena de agua y de basurita. Entonces, ahorita que estamos un poquito más hasta que tenemos un poco más de tiempo, podemos darnos a la tarea de limpiar canaletas un día, el siguiente día podemos revisar nuestros tanques de agua y checar que estén limpios, el siguiente día tapamos, no sé, o lavamos nuestros floreros, revisamos donde hay rejillas, por ejemplo, que es donde se junta el agua y no se va totalmente, hay que cepillar y limpiar. Y así podemos ir un día a la semana haciendo actividades. Hoy nos toca cortar el pasto. Y sabemos que la mosquita tiene que alimentarse dentro de casa, le gusta mucho los lugares frescos y oscuros, y entonces se va a alimentar de nosotros, va a estarnos buscando, pero también le gusta estar en el pasto, que es donde puede ella ocultarse. Hay que cuidar también esa parte.
Muy bien, licenciada, pues es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21 y continuamos con esta interesante plática acerca de las medidas para prevenir el dengue, sobre todo en nuestra casa y en nuestros espacios de trabajo. ¿Le parece bien?
Muy bien, May.
Bueno, vamos a ir a nuestro siguiente corte aquí en Agenda 21.
Agenda 21, educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros. Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Yo vivía en un frasco de la escuela y a los bebetes yo picaba sin parar. En sus brazos y piernitas rosaditas y en una rueda me tiraba a polillar. Pero un día las maestras y los pibes decidieron a la escuela descacharrar. Las macetas y los baldes dieron vuelta y yo así perdí a mi amada humedad. Desde un florero olvidado.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home?
Gracias por continuar con nosotros en Agenda 21. Escuchamos la canción Luchemos contra el Dengue. Este es un mensaje, una obra social del Sindicato Argentino de Docentes Privados. Y bueno, nosotros tenemos una invitada para hablarnos sobre este importante tema, sobre todo las medidas de prevención para el dengue. Hoy que en Agenda 21, bueno, estamos teniendo un programa especial alusivo al Día Mundial contra el Dengue que se conmemoró el 26 de agosto. Y bueno, vía enlace telefónico nos acompaña la licenciada Mónica Gisela Ruesga Sevilla. Ella es promotora del programa Dengue de los Consejos de Salud de Autlán. Y bueno, licenciada Mónica, ¿cuáles son las condiciones ambientales que requiere este mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades? Escuchamos una pequeña cápsula cuando empezó el programa acerca del ciclo de vida de este insecto. ¿Qué condiciones más específicas son las que necesita y cómo podemos atacarlo?
Sí, maestra. Las condiciones que el mosquito necesita es agua estancada limpia, es claro. Es importante aclarar que el mosquito no se reproduce en aguas sucias. De pronto vemos muchos mosquitos en charcos acumulados de agua de lluvia y creemos que puede ser mosquito de dengue. No, esta mosquita le gusta el agua limpia, el agua potable, el agua de la que tenemos almacenada para el uso de la casa. Y le gusta también, bueno, el agua de la lluvia, que también la consideramos agua limpia. Entonces, si en nuestro patio hay lugares donde se puede almacenar agua, va a ser ideal para la mosquita, para el criadero de mosquitos. incluso, maestra, hay en los sanitarios, y lo comentaba con una persona, que si tenemos un sanitario que usamos muy poco, o por ejemplo ahorita en el centro universitario, en la prepa o en las escuelas primarias, donde no están en uso constante, habrá que tener las medidas de ir cada tercer día y bajarle a la palanca del baño, porque es agua limpia donde la mosquita puede poner sus huevecillos. Entonces, esta mosquita necesita un lugar fresco y agua limpia y estancada para poner sus huevecillos. La mosquita pone entre 150 y 300 huevecillos aproximadamente cada tercer día. Entonces, yo les he dicho, vamos a sacarle matemáticas a esto. Si el tiempo de vida de un mosquito, de una mosquita, es de 30 a 40 días, y cada tercer día esa mosquita necesita poner huevecillos entre 150 y 300, pues saquemos la cuenta de cuántos zancudos tenemos en una semana, o en un mes, vamos. ¿Cuánto tiempo dura este mosquito para este huevecillo para salir a la luz, vamos, para hacer un mosquito nuevo? 7 días. En 7 días, esta mosquita pone sus huevecillos, en 2 días ya es una larva, en otros 2 días ya es una pupa, y en otros 2 o 3 días ya es un mosquito adulto. Si es hembra, sabemos a dónde se va a alimentar, y si es macho, bueno, sabemos que se va a ir a las plantas. Entonces, en una semana vamos a tener muchos mosquitos en casa. De hecho, se dice, hemos visto que empieza a llover y entonces hay muchos mosquitos. Y entonces decimos, ¿qué pasó? No había. Bueno, pues resulta que muchos lugares donde no había agua, se llenaron de agua. Y entonces los huevecillos de esta hembra tienen la capacidad, todavía, de tener una vida pausa de hasta 1 año. Eso quiere decir que el huevecillo puede durar en desecación 1 año. Entonces, si yo hoy dejé mi cubeta sin agua, pero no la tallé, y luego, no sé, en 2 o 3 meses llovió, este mosquito continúa su ciclo de vida, y por eso es que cuando llegan las primeras lluvias, después de 1 año de no tener quizá un lugar ocupado con agua, pues entonces sigue su ciclo y por eso tenemos mosquitos.
Licenciada Mónica, entonces quiere decir que nosotros debemos de contar con este plan de acción que nos comenta de lava, tapa, voltea y tira, pues de manera permanente en casa, porque muchas veces pensamos, bueno, ya vienen las lluvias y me voy a apurar a hacer esto, ¿no?, en casa. Pero esto requiere de un trabajo permanente, no es algo estacional como se ha venido creyendo.
Como que, ajá, exactamente, maestra. No podemos hacerlo solo por una temporada. Sabemos que como humanos, por naturaleza, somos acumuladores. Entonces tenemos de pronto esta necesidad de guardar cosas. Y es ahí donde se nos pueden ir muchas ocasiones para ponerle hueves, criaderos a estos mosquitos. Nosotros como ayuntamiento podemos hacer acciones. De hecho, por ahí van a ver que tuvimos eliminaciones antes del temporal de lluvias, durante el temporal de lluvias y después del temporal de lluvias. Pero en casa, las acciones deben hacerse constantemente.
Todos los días ese trabajo y con toda la familia, ¿verdad?
Así es.
Todos somos responsables.
De hecho, tenemos, bueno, antes de esta pandemia, teníamos la beneficencia de poder ir a las escuelas, incluso a los preescolares. Y los niños son los mejores ayudantes que podemos tener, los mejores vigilantes. Son los niños los que a veces se fijan más en un vasito, en un juguete, en una tapita, y ellos son los que nos pueden estar apoyando más en casa, incluso como una actividad extra para que ahorita que no están yendo a la escuela, ellos sean los responsables de eso. Tú eres el responsable de este pedacito, de que no haya cosas tiradas, o tú te vas a encargar de que la pila esté limpia, y todos podemos colaborar en casa.
Licenciada Mónica, ¿cuáles serían las medidas más efectivas y prioritarias que podemos hacer en casa? Y que junto a los consejos de salud podemos, desde luego, tener un mayor impacto.
Sí, precisamente son estas, las de prevención, maestra. no podemos decir que el fumigar va a ser la mejor medida, ni el poner el abate incluso en el agua. Lo he venido comentando ya hace un rato. Cuando nosotros empezamos a enfermar de gripa, no nos esperamos a que se nos complique. Luego empezamos como a tomar cosas calientes y a cuidarnos. En realidad no permitimos que nuestras enfermedades avancen. Es igual. Las mejores medidas son de prevención. Lavar, tapar, voltear y tirar. Darnos una vueltita todos los días a nuestro patio, estar muy al pendiente de nuestra pila, estar muy al pendiente de todos nuestros sanitarios en casa.
¿Cuáles serían las medidas un poco más ecológicas, verdad? Porque luego pues tenemos algún vecino, alguien se contagió y tienen que ir a fumigar nuestra casa. ¿Qué podemos, en lugar del abate, poner en nuestras pilas, en nuestros contenedores de agua?
Sí, tenemos alternativas, maestra. Por ejemplo, yo les comento a algunas personas que me dicen, no pasan a mi casa a batizar. No, porque a veces la sustancia no alcanza y entonces hay que distribuirla de la mejor manera posible. Secretaría de Salud trabaja por medio de lecturas de ovitrampas. En cada manzana se encuentra una ovitrampa y ellos, en base a este botecito que tienen ya detectado, leen dónde hay más mosquitos o dónde pusieron las mosquitas más huevecillos y se tienen que enfocar y tener acciones en esos lugares. Entonces, si por mi casa no ha pasado el señor del abate, yo les he dicho, la sal funciona en nuestras pilas. Si yo le pongo un puño de sal a mi pila, no va a pasar nada porque sigue siendo agua limpia. Pero la mosquita ya no le va a gustar. La pastilla de cloro funciona. Y más aún, tenemos una opción biológica que de hecho es muy práctica y es ecológica. Es el uso de pececillos guppy. Estos pececitos muy pequeñitos sí, que se reproducen rapidísimo. Estos pececillos, de hecho, los podemos encontrar en Secretaría de Salud. Podemos ir a Secretaría de Salud con nuestros datos, obvio, de nuestra casa y de la cantidad de agua que tiene nuestra pila. Tengo una pila de, no sé, 250 litros. No puedo estarla desaguando. Es muy profunda y entonces ellos me pueden dar cierta cantidad de peces para que yo los ponga en la pileta o en la pila y entonces los pececillos se van a comer a los huevecillos y a los maromeros. Entonces, cuando haya muchos pececillos en ese lugar, mi responsabilidad es tomar y compartir. ¿Para qué? Para que en un momento dado no necesitemos ser tóxicos, porque al final de cuentas son cosas tóxicas las que ponemos en nuestra pila con el abate y con el cloro, y entonces puede ser una forma más biológica el uso de pececillos. Creo que los encontramos también en cualquier acuario, podemos comprarlos o podemos ir a Secretaría de Salud. Esta sería una muy buena medida para controlar nuestros lugares donde tenemos agua. Pero si ya a un lado de mi casa ya tenemos un caso de dengue, yo me entero, lo mejor es que yo empiece a prevenir el que ahora venga un mosquito. Si yo en mi casa no tengo criaderos, pero no estoy segura si alrededor hay, debo poner mosquiteros en las puertas, debo usar manga larga, usar repelente, poner pabellón en las camas, y si la persona que tiene esta enfermedad puede decir, bueno, yo ya tengo la enfermedad, pero cuando tiene fiebre es cuando más puede contagiar a los demás. Entonces esa persona debe de estar con un pabellón para que ya no le pique ningún mosquito y pueda llevarse esta enfermedad a otro lado.
Muy bien, licenciada Mónica, pues el tiempo se nos está yendo muy rápido esta tarde aquí en Agenda 21. Es el momento de ir ya a nuestro último corte de estación y volvemos para que nos platique sobre estas acciones que están realizando los consejos de salud aquí en el plan.
Claro que sí.
Bueno, vamos a ir a nuestro último corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda
21. Nuestro futuro común. Continuamos. Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Si estás rodeado de gente, pero solo te pican a ti, es un hecho. Los mosquitos te adoran. Pero solo las hembras que necesitan tu sangre para desarrollar sus huevos y poblar el universo de miles de mosquitos que volverán a picarte a ti. ¿Pero por qué a mí, te preguntarás? ¿Qué les hice? Hay varias razones que te convierten en un blanco. Los mosquitos lo detectan a una distancia de hasta 45 metros. Cerca de 1 billón de microbios viven en tu piel y te dan un aroma particular. Todos tenemos microbios diferentes, por ende, un olor diferente. Y a los mosquitos, algunos les gustan más que otros. Un estudio descubrió que las pieles favoritas son las que tienen más microbios, pero menos diversos, es decir, de la misma familia. Los mosquitos adoran el CO2 que liberamos al respirar, y quienes más lo exhalan son los más corpulentos y las embarazadas. La transpiración y el calor corporal también los vuelven locos. Hacer ejercicio te convierte en un alimento ideal. Todo lo que les permita distinguirte del entorno, un atuendo oscuro contra un fondo claro o un vestido de colores, te convierten también en un blanco fácil. Bañarse ayuda. Nada más delicioso para un mosquito que la transpiración añeja. A través del sudor y la saliva, los mosquitos identifican tu grupo sanguíneo. Si eres cero, te pican casi seguro. Menos si eres B y aún menos si eres A. Aunque los científicos no han desentrañado por qué, aseguran que el beber alcohol los atrae. Que tú bebas, no los mosquitos. En síntesis, si eres una embarazada muy activa vestida de rojo, tienes muchas más probabilidades de que se lancen sobre ti que si eres un joven esbelto, grupo A positivo, inmóvil y camuflado.
Regresamos a la parte final de Agenda 21. Escuchamos esta interesante cápsula. Es un material de la BBC News Mundo. El por qué los mosquitos siempre te pican a ti. Muy interesante conocer estos aspectos. Y bueno, licenciada Mónica, pues hablábamos, ¿verdad?, aquí en el corte de la importancia de la limpieza de nuestros espacios, de la limpieza corporal, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué le pican a algunas personas más que a otras? Existe la creencia que el humor, pero ya escuchamos en esta cápsula, ¿verdad?, de por qué ciertas personas tienden a ser más picados por estos mosquitos.
Sí, es increíble cómo, bueno, un ser humano tiene tantas características diferentes. El tipo de sangre, una persona con tipo de sangre O es más agradable, sí, para los mosquitos que el tipo de sangre A.
Lamentablemente yo soy de esas, de ese tipo.
Sí,
pero sí otros factores que también volvemos a hacer hincapié, ¿verdad? La limpieza corporal, el bañarnos, sí, el tener aseado todo.
Uh-huh. La limpieza es muy importante. No sé si los mosquitos detecten tan sutilmente esos olores.
Así es.
Y entonces, bueno, sí, es importante. Incluso se ha comprobado que a los mosquitos no les gusta el complejo B. Entonces, hay personas que utilizan mucho esta vitamina, que es tan importante para nosotros, que creo que es la que más desgasta nuestro cerebro. Uh-huh. Y hay personas que la usan mucho y huelen de pronto complejo B, y a los mosquitos no se les acerca. Bueno, es una medida también que podemos tomar y no nos haría daño.
Así es, y algunas plantas también que repelen, ¿verdad? Algunas plantas que no les gusta su aroma, algunas hierbas, y desde luego, pues, prevenir también nosotros en todo lo posible, ¿verdad?
Así es. Fíjese que dentro de las plantas todas las aromáticas, obvio no los van a matar, pero sí los van a repeler. Está la citronela, por ejemplo, el albahacar, el romero, la lavanda. Y si me permite, puedo compartirles a un repelente casero muy sencillo para hacer en casa, que es simplemente hojitas de laurel, de las que usamos para el pollo.
Sí.
A unas hojitas, cocer en un litro de agua, y esa agüita la vamos a poner en un atomizador, y entonces lo hemos comprobado, incluso hemos comprobado cómo un día yo traía un pantalón claro, mi compañera traía un pantalón oscuro, y los mosquitos estaban alrededor de ellos. Entonces tomamos este repelente que era solo laurel y lo pusimos alrededor de su pantalón, y vimos cómo los mosquitos se fueron alejando. Es una forma práctica, nada costosa y ecológica, de la que podemos usar repelentes. También podemos usar las plantas, como les comentaba, de ornato en casa, y al mismo tiempo son repelentes. Hay que pasar y darles una... Ya ven que al tocar las plantas desprenden este olor, entonces al pasar les hacemos una caricia y desprenden el olor y los mosquitos se ahuyentan. Aquí en Consejos de Salud tenemos información de cómo hacer repelentes caseros, que con todo el gusto la persona que necesite puede pasar a Aldama 18A para que le proporcionemos esa información.
Muy importante. Y bueno, además me comentaba que, bueno, en otras ocasiones han tenido oportunidad de ir a escuelas, a trabajar ya más con población abierta. ¿Cuáles son las principales acciones que realizan estos consejos municipales de salud?
El programa de dengue, los consejos municipales de salud a través del programa de dengue, hemos trabajado mucho en la promoción de la salud y de la prevención de esta enfermedad. Podemos llevar o hemos estado llevando capacitaciones de cómo hacer estos repelentes, como comentaba, o cómo hacer una trampa ecológica en casa. Y una de las más importantes que tenemos como acciones en contra de dengue, que estamos luchando todos los días, es con las eliminaciones de ciudades. Estas eliminaciones, como comentaba hace un momento, se dan en lugares donde sabemos que hay más presencia de este mosquito. Las hacemos, unas muy grandes, que son antes del temporal de lluvias, durante el temporal de lluvias y al final. Pero eso no quiere decir que en todo el año nosotros no estemos realizando acciones. A veces estamos en las agencias y delegaciones. Ahorita, por ejemplo, tenemos a agendadas algunas de estas eliminaciones en colonias que ya hemos detectado con más a presencia de este mosquito. Entonces, precisamente el día de ayer, miércoles, estuvimos en la colonia Las Américas haciendo una eliminación de criaderos. Desafortunadamente no podemos pasar a sus casas para apoyarles en cuanto a sacar las cosas de sus casas que están haciendo un criadero de mosquitos. Por esta pandemia necesitamos que las personas tomen la iniciativa y la responsabilidad de sacar sus cosas a la banqueta de su casa y nosotros pasamos, recogemos, subimos y nos lo llevamos. Estas acciones se van a estar realizando una vez al mes en una colonia, entonces vamos a estar avisando en radio la colonia que sigue. Regularmente están agendadas para el tercer miércoles de cada mes, entonces hay que estar al pendiente en el radio para ver cuándo le toca a su colonia, que pasemos con este volteo recogiendo aquello que nosotros no nos podemos llevar, porque son cosas grandes, porque no se las pueden poner en el contenedor, pero nosotros vamos a trabajar de esa manera.
Muy bien, y sobre todo tomar en cuenta que este cuarteto que nos habla de este plan de acción de lava, tapa, voltea y tira, bueno, todas esas cosas que tenemos que ya no nos sirven, que nosotros detectamos que no las necesitamos, también las podemos regalar, otras las podemos llevar a un centro de acopio, botellas, cartón, y solamente aquello que de plano sea un residuo que conocemos como basura, pues bueno, ahora sí desecharlo, eso también sería muy importante, ¿verdad?
Sí, y que recordemos que contamos con el centro de acopio de reciclado, y que tiene también días para pasar por nuestras casas o nuestros domicilios para que saquemos. Y entonces sabemos que la basura, bueno, es la revoltura de los desechos. Entonces tratemos de no revolver desechos, como bien decía, botellas, vidrio, papel. Podemos llevarlo a este contenedor de reciclado y entonces va a ser mucho menos aquellas cosas que de verdad ya no tienen un uso, se vayan al vertedero municipal.
Muy bien, licenciada Mónica. Finalmente, bueno, me gustaría que nos platicara acerca de que, bueno, esta enfermedad, tanto del dengue como el Zika y otras, bueno, tienen su propio tratamiento. Ya escuchamos cuáles son las medidas para prevenir, pero que también es muy importante atendernos, ¿verdad? Tener un tratamiento específico para cada enfermedad.
Así es, maestra. Es importante que recordemos que Aedes aegypti no solamente transmite la enfermedad de dengue, sino de chikungunya y Zika, y que estas enfermedades pueden estar en conjunto en una misma persona. Quisiera que me permitiera mencionar los síntomas de chikungunya también y de Zika para que la población esté conocida y pueda detectar de alguna forma por ahí si tiene algún síntoma y acuda a algún lugar de salud donde se le pueda atender como debe ser. Sobre todo, no medicarse, porque no sabemos si puede ser bueno o puede ser contraproducente el hecho de tomar un medicamento porque alguien me lo recomendó, porque alguien me dijo que le había servido. La indicación es hidratarse, es lo primero que debemos hacer, y acudir a nuestro médico. Los síntomas de chikungunya son dolor articular muy severo, a diferencia de dengue, que es solamente un dolor muscular y más leve. También se presenta con náuseas y un sarpullido más pequeñito. Esta enfermedad se caracteriza porque las personas tienden a doblarse hacia adelante del dolor, no pueden enderezarse. Es un dolor como en la rabadilla, muy, muy intenso, un dolor físico. Y en el caso de Zika, uno de los síntomas más comunes es la conjuntivitis. Entonces, de pronto nos vemos nuestros ojitos muy rojos y podemos presentar fiebre también. Entonces, habría que detectar estas enfermedades, no asustarnos, no entrar en pánico, pero sí atendernos con nuestro médico.
Muy bien, pues ¿alguna recomendación final que nos quiera dar con nuestros radioescuchas de Agenda 21 sobre este tema que precisamente acabamos de conmemorar ayer, el Día Mundial contra el Dengue?
Así es, que no dejemos, no hagamos a un lado este tema, que no se nos olvide que nosotros tenemos la capacidad de detener esta situación. Es un problema, pero es un problema con solución, y es un problema de prevención, es un problema que podemos solucionar previniéndolo. Entonces, recordarle a la población, lava, tapa, voltea y tira, que acudan a su médico, que nos automediquen y que estén al pendiente de las eliminaciones que vamos a estar haciendo en ciertos lugares de la ciudad.
Muy bien, pues estaremos al pendiente entonces, licenciada Mónica. Pues muchas gracias por habernos acompañado vía enlace telefónico. Esperemos que en otra ocasión y que ya que pase, bueno, aquí podamos tenerla en el estudio.
Claro que sí, maestra, sería todo un gusto. Muchas gracias por el espacio y un saludo.
Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Bueno, le agradecemos a la licenciada Mónica Gisela Ruesga Sevilla, ella es promotora del programa de dengue de los Consejos de Salud de Autlán. Y bueno, nos despedimos. Agradezco a Silvestre Canil en producción, en asistencia de producción Andrea Díaz, como operador Alexis Fierro y en la subdirección regional nuestra querida licenciada Elia Macías Vargas. En el micrófono se despide Gabriela Pérez Carrillo, anhelando para ustedes que tengan una excelente tarde y nos despedimos con esta canción Todos contra el Dengue, es letra y música de Fabio Ramírez. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.
El aedes aegypti es un mosquito picado.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21. La construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.